Gracias, hermanos. Así tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranla conmigo ahí en el Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí en el capítulo 12, hermanos. Y esta noche vamos a enfocarnos solamente en cuatro versículos, los versículos 41 al 44. Marcos 12, hermanos, los versículos 41 hasta 44. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leerlos juntos como una familia. Marcos 12, vamos a empezar ahí en el versículo 41, hermanos. Leamos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a mi mensaje, nuestro estudio, simplemente la ofrenda de la viuda. The widow's offering, la ofrenda de la viuda. Si recuerdan, hermanos, es lunes en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Conocemos esta semana como la Semana Santa. Y este día ya ha sido un día largo para el Señor Jesús. Podemos decir, hermanos, un día pesado y un día difícil. Temprano en la mañana, si recuerdan, hermanos, Jesús fue al templo y Jesús empezó a predicar y Jesús empezó a enseñar a las multitudes. Pero los líderes religiosos no estaban contentos de ver a Jesús, no estaban felices. Ellos odiaban a Jesús y querían destruirlo. Entonces Marcos nos dice que inmediatamente estos líderes religiosos empezaron a atacar a Jesús con preguntas. Sin embargo, si recuerdan, hermanos, y vimos esto la semana pasada, Jesús estaba en control de esta situación. La verdad es que Jesús siempre está en control de cada situación. Y Marcos nos dice que Jesús respondió a cada pregunta con conocimiento perfecto. Y literalmente los silenció a los líderes religiosos de una vez y para siempre. Y después de silenciarlos, si recuerdan, hermanos, ahí en el versículo 38, y miren conmigo una vez más, Marcos 12, 38, después de silenciar a los líderes religiosos, Marcos nos dice que Jesús tomó el tiempo para advertir a sus discípulos acerca de estos religiosos. Y miren conmigo una vez más, ahí en el versículo 38, Jesús literalmente les dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas. Ten cuidado con los escribas. Y si recuerdan, la idea aquí es, los escribas, los religiosos, tenían mucha religión, pero ninguna relación. Ellos literalmente, de acuerdo a Jesús, honraban a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de él. Ellos eran muy religiosos, con mucha tradición y con mucha religión muerta, pero ellos estaban muy perdidos. Y Jesús aquí nos da una advertencia. Y literalmente Jesús nos dice: ten cuidado con los escribas. Y la idea es que ten cuidado con las maneras de los escribas. Ten cuidado con la religión muerta. Ten cuidado con la tradición vacía. Ten cuidado con la rutina. Ten cuidado, mantente en guardia contra las maneras de los escribas. Jesús nos da una advertencia aquí contra la religión muerta. Ahora, hermanos, eso es lo que cubrimos la semana pasada. Pero para nuestro estudio esta noche, en el versículo 41, hermanos, después que Jesús condenó a los religiosos, los escribas, Marcos nos dice que después de eso, Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda en el templo. Y Marcos nos dice que Jesús empezó a mirar cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ahora, hermanos, esta es la idea aquí. Jesús había estado predicando y enseñando en una área del templo que conocemos como la corte de los gentiles. Y esta área es una área demasiado grande, hermanos, un lugar para miles y miles de personas. Entonces, esta es la idea aquí en el versículo 41. De la corte de los gentiles, Jesús caminó a otra área en el templo que conocemos como la corte de las mujeres, donde estaba el arca de la ofrenda. Y Marcos nos dice que literalmente Jesús se sentó enfrente del arca de la ofrenda y él miró al pueblo mientras echaba dinero en el arca. Y en el versículo 41, y miren conmigo, hermanos, una vez más, ahí en Marcos 12, 41, Marcos nos dice que muchos ricos entraron en esta área y ellos echaban mucho dinero en el arca de la ofrenda. Ahora, hermanos, definitivamente la idea aquí es que estos ricos echaban dinero en cierta manera que todos sabían que ellos estaban dando mucho dinero. En otras palabras, estos ricos eran de los que Jesús habló en contra en Mateo capítulo 6, los versículos 1 al 4. Antes que dar, literalmente ellos sonaban una trompeta. Y se aseguraban de que todos los vieran, especialmente cuando ellos daban su ofrenda y sus diezmos. con mucho ruido y con mucha pompa y atención. Estos ricos están echando sus ofrendas, echando sus diezmos, sus ofrendas. Y la gente está diciendo, wow, ellos son muy espirituales. Wow, miren lo mucho que dieron. Wow, ellos tienen que ser bendecidos por Dios. Ellos tienen que tener una relación con Dios. El favor de Dios tienen que estar sobre ellos porque miren todo lo que están dando. Esa es la idea. Ellos están dando sus ofrendas y literalmente ellos están sonando una trompeta. Sin embargo, en contraste, a estos ricos, mientras Jesús estaba mirando el arca de la ofrenda, en el versículo 42, y miren conmigo ahí en el versículo 42, Marcos nos dice que una viuda pobre también entró a esta área del templo. Y ella también se acercó al arca de la ofrenda. Ahora, hermanos, posiblemente muchos crean que esta viuda es una de las viudas que Jesús mencionó en el versículo 40. Una viuda que había sido devorada por los escribas. Una viuda que había sido engañada por los religiosos. Y posiblemente esa es la razón por la cual ella es pobre. La razón por la cual ella no tiene nada. Como Jesús dice en el versículo 40, los escribas han quitado y devorado todo de esta viuda. Sin embargo, hermanos, noten por favor que eso no la detiene del templo. It doesn't keep her from the temple. Eso no la detiene de buscar a Dios. Eso no la detiene de presentar su ofrenda y su diezmo y su adoración al Señor. En otras palabras, hermanos, bien, bien poderoso aquí, esta viuda no va a usar los pecados y los errores de otros como una excusa para no venir a la iglesia. Ella no va a usar la hipocresía de otros como una excusa para no venir a la iglesia. Aún con todo lo que los escribas hicieron, esta viuda reconoce su necesidad por Dios, su necesidad de la iglesia, su necesidad para buscar a Dios en el templo, para buscar la presencia de Dios en el templo. Entonces Marcos nos dice que ella va al templo y Marcos nos dice que inmediatamente ella se acercó al arca de la ofrenda. Y Marcos nos dice que ella echó dos blancas, que es un cuadrante, literalmente en nuestro tiempo, un centavo, a penny. Y realmente esto nos enseña cuán pobre era la viuda. Literalmente, hermanos, ella no tenía nada. Nada, solamente un centavo. Pero su prioridad era Dios. Y su prioridad era buscar a Dios. y su prioridad era buscar primero el reino de Dios. Y esta viuda sabía que todas las cosas le serán añadidas. Y esta viuda, en mi opinión, ella miraba a las aves del cielo y las flores de la tierra. Y ella dijo a sí mismo: si Dios puede cuidar de ellos, y si Dios puede proveer para ellos, definitivamente Dios puede proveer todas mis necesidades. Entonces ella va al templo y ella le da a Dios, literalmente, hermanos, todo lo que tiene. Ella le da a Dios las primicias de su labor. Ella le da a Dios lo mejor, hermanos. No las sobras, no las migajas, pero ella le da a Dios lo mejor, las primicias, todo lo que ella tenía, lo que costó. Ella echó todo en el arca. Y noten, hermanos, en el versículo 43, noten que Jesús vio todo. Jesús vio todo. Y cuando Jesús vio a esta viuda pobre y su ofrenda, inmediatamente Marcos nos dice que Jesús llamó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esta es la historia, hermanos, de la ofrenda de la viuda. Ahora, hermanos, después de leer esa historia y después de entender esa historia, la pregunta es para nosotros esta noche: ¿qué podemos aprender de la historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia de la ofrenda de la viuda? Obviamente, hermanos, aquí el tema es el dar. The theme is giving. Este texto se trata de el dar. Pero la pregunta es: ¿qué podemos aprender acerca de el dar de este texto, de esta viuda? Bueno, hermanos, con el tiempo que tenemos juntos esta noche, quiero compartir con ustedes algunas cosas, algunas lecciones que podemos aprender de esta historia, de esta ofrenda de la viuda. La Biblia, la verdad es que, hermanos, la Biblia nos enseña muchas cosas acerca de la importancia de ser generoso y dadivoso, la importancia de ser un buen mayordomo, la importancia de dar. La Biblia nos enseña muchas, muchas cosas. Y esta noche de este texto quiero compartir algunas de esas cosas con ustedes. Amén, hermanos. Y gloria a Dios, tenemos mucho, mucho tiempo. Entonces quiero compartir con ustedes las cinco cosas que vemos en esta historia acerca de el dar. Amén, mis hermanos. ¿Todavía están conmigo? Ok, hermanos, vamos a empezar. Primero, hermanos, en esta historia, noten que Jesús valora cómo damos. Jesus values how we give. Jesús valora cómo damos. Ahora, hermanos, lo que quiero decir con este primer punto es simplemente esto: es importante para Jesús o podemos decir muy importante para Jesús, si damos y también cómo damos. Muy importante para Jesús. Y noten, hermanos, noten en esta historia, y aquí está la clave, que Jesús intencionalmente fue de la corte de los gentiles a la corte de las mujeres. Y noten que Jesús sentó delante del arca de la ofrenda. Y ahí Jesús miraba lo que el pueblo daba y también miraba cómo el pueblo daba. Y este es mi punto. Definitivamente Jesús podría haberse sentado en cualquier lugar en el templo. Definitivamente. Él podía haberse sentado en cualquier lugar, pero intencionalmente Jesús sentó delante del arca de la ofrenda y se enfocó en lo que daba el pueblo y también cómo lo daba. En otras palabras, bien fácil de entender, el dar del pueblo era importante para Jesús. The giving of the people was important to Jesus. Este ministerio, este acto, el dar, era muy importante para Jesús. Y hermanos, escuchen esto, esta es la aplicación. Todavía es importante para Jesús. Este ministerio, este acto, el dar, todavía es importante para Jesús. Si damos como damos, lo que damos, si participamos en este ministerio, todavía es importante para Jesús. Ahora, hermanos, la verdad es que este tema, el dar, no es un tema muy popular en la iglesia hoy en día. No es un tema popular entre los cristianos. Pero si nos tomamos, hermanos, el tiempo para estudiar la Biblia acerca de este tema, definitivamente descubriríamos que la Biblia habla mucho, mucho acerca de este tema. Especialmente Cristo, hermanos, y especialmente los apóstoles. Oh, ellos tienen mucho que decirnos acerca del dar, acerca de la importancia de dar. En otras palabras, hermanos, es muy importante para Dios. Este ministerio es importante para Jesús. En una manera real, de acuerdo a la Biblia, Dios se preocupa por nuestras finanzas. En una manera real, Dios tiene un interés en nuestras finanzas, en nuestros recursos. Ahora, definitivamente, Dios no necesita nuestra finanza. Dios no necesita nada ni a nadie, hermanos. Dios no necesita nuestros recursos o nuestro dinero, pero Dios sí se preocupa y sí tiene un interés en cómo gastamos y en cómo manejamos nuestras finanzas. Es importante para Dios, es importante para Cristo. Oh, hermanos, de acuerdo a la Biblia, somos los mayordomos de Dios. We are God's stewards. Somos literalmente, hermanos, somos los administradores de Dios. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios ha puesto tantas cosas y tantos recursos y tantas finanzas en nuestras manos. Y Dios espera que seamos fieles, hermanos, fieles. Dios espera que seamos buenos mayordomos. God expects us to be good stewards. Good stewards. En otras palabras, Dios espera, hermanos, que usemos todo lo que Él nos ha dado sabiamente, fielmente y generosamente. Porque de acuerdo a la Biblia, hermanos, al final del día, todo le pertenece a Dios, hermanos. ¿Cómo dicen amén a eso? Todo le pertenece a Dios, no a nosotros. Y a veces tenemos esa actitud, pertenece a mí, esto pertenece a mí, este dinero, este salario, esta casa, este carro, pertenece a mí. No, hermanos, no, todo le pertenece a Dios. Y somos llamados de ser fiel, buenos mayordomos. Dios espera fidelidad. Y de acuerdo a este texto, nuestro dar es importante para Dios. Nuestro dar, our giving, nuestra fidelidad en nuestras finanzas es muy importante para Jesús. Segundo, noten, hermanos, noten también que Jesús ve cómo damos. Jesus sees how we give. Y este punto es claro en el texto. Miren, hermanos, una vez más el versículo 41. Marcos nos dice que Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda y Jesús miraba, noten esa palabra, hermanos, Jesús miraba como el pueblo echaban dinero en el arca. En otras palabras, Jesús era consciente de quién estaba dando y de qué estaba dando y de cómo estaba dando. Él vio todo y Jesús era consciente de todo. En el libro de Apocalipsis, hermanos, y no tienen que voltear allí, pero allí en el capítulo 2, versículo 1, se nos dice que Jesús es el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y de acuerdo al capítulo 1, versículo 20 del mismo libro, Apocalipsis, Juan nos dice que los siete candeleros de oro representan las siete iglesias. Amén, hermanos. Entonces, esta es la idea, este es el cuadro del libro de Apocalipsis. Jesús es presentado como el que anda en medio de su iglesia. En otras palabras, y esta es la idea, Jesús es activo en su iglesia. Él es activo. En otras palabras, Jesús ve todo. Jesús ve todo en su iglesia. Jesús es consciente de todo, hermanos. Todo lo que está pasando en su iglesia. Jesús ve todo. Jesús conoce todo. Jesús es consciente de todo lo que pasa en su iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesús es la cabeza. Jesús es el Señor de la iglesia. No un pastor o no un hijo de un pastor. Pero Jesús es la cabeza. Y Jesús ve todo. Y Jesús sabe todo. Y Jesús es consciente de todo. Y definitivamente, hermanos, y digo esto, hermanos, con mucho amor y con mucha gracia y con mucho cuidado, pero tengo que decirlo, definitivamente Jesús ve cómo damos. Él ve cómo damos. Él ve primero si damos y luego Él ve cómo damos a su obra. Porque Él ve todo. Él ve todo. A veces estamos tan preocupados del pastor, pero tenemos que estar preocupados de Cristo. De Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué piensa Cristo? ¿Qué ve Cristo? Porque Jesús ve todo. Oh, realmente, hermanos, el cuadro que encontramos aquí es que cada vez que recogemos la ofrenda, Jesús está sentado allí en la primera silla. Y Él ve a todos los que están dando y todos los que no están dando. Y Él ve nuestra actitud ahorita, en este momento. Jesús ve nuestra actitud. Jesús ve nuestro corazón. Ahorita Jesús ve nuestros pensamientos. Jesús ve que damos o cómo damos o cuándo damos. Jesús ve todo. Todo es importante para Él. Oh, la verdad es que yo no sé, y estoy diciendo la verdad, yo no sé si tú das o no das a esta iglesia. No sé. Y la verdad es que no tengo que saber. Pero Jesús sí sabe. Jesús sí sabe. Y Jesús ve todo. Y no podemos esconder nada de Jesús. No podemos esconder nada del quien tiene ojos como llamas de fuego. Y todo es importante para Jesús. Tercero, hermanos, tercero, noten que Jesús discierne cómo damos. Jesus discerns, discierne, hermanos, discierne cómo damos. En otras palabras, y esta es la idea, hermanos, para Jesús no solamente es importante lo que damos, pero en mi opinión, más que eso, es importante cómo damos y por qué damos. En otras palabras, Jesús ve el corazón detrás del dar. Jesús ve el motivo. Jesús ve el sacrificio. El motivo del corazón. La actitud del corazón. Y eso es claro del texto, de la historia. Los ricos dieron mucho. Pero de acuerdo a Jesús, la viuda, aún en su pobreza, la viuda dio más. Dio más. Y esta es la idea, bien fácil de entender, hermanos. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Ellos dieron de su abundancia. Pero la viuda dio de su pobreza. En otras palabras, hermanos, esta es la idea. Los ricos dieron de lo extra que tenían. Podemos decir las sobras, lo que no necesitaban, lo que no les costaba. Dieron sin ningún sacrificio. Dieron de su abundancia, de lo extra en su vida. Sin embargo, la viuda dio de su pobreza. En otras palabras, ella sacrificó. Le costó mucho para dar. Ella dio todo lo que tenía al Señor. Las primicias, el diezmo, lo mejor. Esto era importante para la viuda. Esto era su prioridad. Esto era un acto de adoración, un acto de alabanza. Esto era su ministerio. Este era su don de Dios. Y ella ofreció lo mejor al Señor. Y eso es la clave ahí, hermanos, lo mejor. No era mucho, pero era su mejor, su prioridad, sus primicias. Me encanta esa palabra. En inglés usamos la frase the first fruits. Las primicias. Ella ofreció lo mejor al Señor. Y hermanos, Jesús vio todo y Jesús sabía exactamente quiénes dieron y cómo lo dieron. Y Jesús dijo, esta viuda pobre ha dado más que todos los que han dado este día, porque ella ha sacrificado, lo costó mucho. Ella dio todo. No ofreció a Dios las migajas o las sobres, pero dio a Dios lo mejor. Lo mejor. Y aquí está la aplicación, hermanos. Como esta viuda, la pregunta es, ¿estamos dando a Dios lo mejor? ¿O estamos dando a Dios las migajas, las sobras? ¿Estamos dando a Dios lo mejor o estamos robando a Dios? Ahora, hermanos, definitivamente en este contexto la idea es nuestra dad, our giving, pero no deberíamos parar ahí. No deberíamos parar ahí. Pero también, hermanos, podemos aplicar esto a toda nuestra vida. Y en mi opinión, esa es la clave aquí. A toda nuestra vida. ¿Estoy dando a Dios lo mejor de mi vida? ¿Estoy dando a Dios lo mejor de mi tiempo? ¿Estoy dando a Dios lo mejor de mi energía? ¿Lo mejor de mi talento? ¿Lo mejor de mi salud? ¿Lo mejor de mi adoración? ¿Lo mejor de mi mente? ¿Lo mejor de mi alabanza? ¿Lo mejor de mi vida? ¿Estoy dando a Dios lo mejor? ¿O estoy dando a Dios las migajas? Solamente lo extra. Solamente lo que sobra. ¿Estoy dando a Dios lo mejor de mi vida? Lo mejor de mi energía, de mis talentos, de mi tiempo, de mi atención, de mi día. ¿Estoy dando a Dios lo mejor? Am I giving God my best? Oh, hermanos, en todo tenemos que dar al Señor lo mejor. Porque Dios es digno de lo mejor. Él es digno, les digo, y hermanos, y digo esto con mucho amor, pero es más que dinero, es más, este mensaje es más que el dinero. Pero estoy hablando de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros talentos. Estoy dando a Dios lo mejor. Cuando vengo a la iglesia, estoy dando a Dios lo mejor. Cuando sirvo en un ministerio, estoy dando a Dios lo mejor. Cuando doy mis ofrendas y mis diezmos, estoy dando a Dios lo mejor. Cuando estoy sirviendo a mi esposa o sirviendo a mis hijos, estoy dando a Dios lo mejor. Cuando estoy ahí en el trabajo, trabajando, estoy dando a Dios lo mejor. Porque Él es digno de lo mejor. Dios merece lo mejor, hermanos. God deserves the best. Y debemos darle lo mejor. Como esta viuda. No es mucho, Y está bien, pero sí es su mejor. ¿Cuándo dicen amén a eso? No es mucho. Y muchos de nosotros no tenemos mucho. No tenemos mucho. Y Dios no está pidiendo por mucho, solamente está pidiendo por lo mejor. Cuatro, hermanos, tenemos que continuar. Tengo 10 minutos. Noten, hermanos, que Jesús recompensa como damos. Jesús recompensa. Jesus rewards como damos. Noten aquí en esta historia, Marcos 12, 41 al 44, que el dar de esta viuda era tan importante en los ojos de Cristo. Que noten, hermanos, que inmediatamente Jesús llamó a sus discípulos y le aplaudió delante de ellos. Oh, el dar de esta viuda, podemos decir, era tan importante también en los ojos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo inspiró a Marcos a registrar esta historia. Ella dio lo mejor a Dios y Cristo la recompensó. Ahora, hermanos, déjenme decir esto para este cuarto punto. Por causa, y esta es la verdad, por causa de la doctrina de la prosperidad, que es una doctrina falsa, a veces nos detenemos mucho de hablar de la bendición de Dios. Tenemos mucho cuidado a veces de hablar de la bendición de Dios porque no queremos que la gente piense que estamos predicando esta falsa doctrina, que Dios quiere a todos ricos. Pero déjeme decir esto, hermanos, tengo que decir esto. Dios ve cuando damos. Dios sabe qué y sabe cómo estamos dando. Y Dios, definitivamente, Dios va a recompensarnos. De acuerdo a su voluntad, y de acuerdo a su sabiduría, y de acuerdo a su plan perfecto, Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a recompensar. Y Dios va a proveer todas nuestras necesidades. ¿Cuándo dicen amén a eso? O en otras palabras, hermanos, hay una recompensa para todos los que dan. Hay una recompensa. Una recompensa en ser dadivoso. Una recompensa divina en ser generoso. O Pablo nos dice esto acerca de este tema. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego Pablo nos dice esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es una ley espiritual. Siembra escasamente y tú vas a segar escasamente. Pero también esta es una ley espiritual. Si siembras generosamente, con manos abiertas, con un corazón abierto, tú también vas a segar generosamente, con manos abiertas. Ahora no sé los detalles, no sé los números, no puedo prometerte la riqueza, pero sí puedo prometerte que Dios te va a bendecir y que Dios va a proveer todas tus necesidades y que Dios va a tener cuidado de ti. Y sí te puedo prometer que tú vas a ser bendecido por Dios. Tú vas a ser bendecido y no sé los detalles, no sé los números, no puedo prometerte las riquezas, pero sí sé que tú vas a ser bendecido por Dios. Porque Cristo recompensa como damos. Hay una recompensa en el dar, hermanos. Es una ley espiritual. Y ninguna doctrina falsa puede detener eso. Could mess that up. Es una ley. Cristo recompensa como damos. Y Cristo recompensó a esta viuda. Oh, qué cuadro, hermanos. Ella dio todo, un centavo. Pero dio todo lo que ella tenía. Ella era fiel. Eso era importante para ella. Esta era una prioridad. Y Jesús está mirando todo. Y literalmente Jesús paró todo. Y Jesús dijo: Pedro, Juan, Jacobo, vengan y miren esto. Miren esto, esta viuda dio más que todos. Más que todos, más que el sumo sacerdote, más que los sacerdotes, más que los escribas, más que los ricos. Ella dio más que todos. Ellos dieron lo extra. Ellos dieron las sobras, ellos dieron las migajas, pero ella dio de su pobreza. Dio todo, dio lo mejor. Y Cristo paró todo y honró a esta viuda. Y aquí estamos, 2,000 años después, hablando acerca de una viuda. Aquí estamos siendo bendecidos de esta viuda, porque Cristo recompensa el dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que terminar, hermanos. You can come up, brother. Quinto, para terminar. Jesús es nuestro ejemplo en cómo debemos dar. Él es nuestro ejemplo. Y termino con esto, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo cuando se trata de dar. Él es nuestro ejemplo porque Él dio todo para salvarnos, hermanos. Él dio todo por nosotros. En la cruz, Jesús no dio las sobras. Y Jesús no dio las migajas. Y Jesús no dio lo extra de lo que Él no necesitaba. Pero en la cruz, hermanos, Jesús dio todo. Podemos decir que en la cruz Jesús dio lo mejor. Él dio lo mejor. Jesús dio todo lo que Él tenía para salvarnos. Y hermanos, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Oh, hermanos, nunca vamos a poder dar más al Señor que lo que Él ya ha dado por nosotros. Hay una expresión en inglés: we can never outgive God. Nunca podemos dar más al Señor que lo que Él ya ha dado por nosotros. Él dio todo. Y Él es nuestro ejemplo. Y podemos decir esta noche: Él es nuestro motivo. Y Él es nuestra razón por la que damos. o esta noche damos al Señor porque Él nos ha dado todo. We give to the Lord because He's already given us everything. Él dio todo por nosotros. Y si Él dio todo definitivamente por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a dar todo a Él. Si Él dio todo para mí, yo voy a dar todo a Él. Porque Él dio todo, hermanos. Entonces la exhortación es da todo al Señor. Da todo al Señor. Él es digno. Sé fiel, hermano. Sé fiel, hermana. Él es digno. Él es digno de nuestro diezmo, Él es digno de nuestra ofrenda, pero también más que eso, Él es digno de nuestro tiempo, y Él es digno de nuestros talentos, y Él es digno de nuestra salud, y Él es digno de nuestra energía, y Él es digno de mis deseos y mis sueños y mi vida. Él es digno de todo. Él es digno de todo, y Jesús merece lo mejor, hermanos. Lo mejor, Jesús merece lo mejor de mi vida. Entonces la exhortación es dale lo mejor, hermanos. Dale lo mejor. Sigue dando y sigue dando y sigue dando, porque Él es digno. Él es digno. Él es digno de todo. Y Él dio todo en la cruz por nosotros. Dios les bendiga. Más podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo, hermanos, y vamos a cantar.